Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisiones en audio del pastor Rick Warren. Muchas personas, incluso cristianas, piensan que es suficiente con escuchar la palabra, memorizar la palabra, repetir la palabra, enseñar la palabra. Pero la Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En esta serie titulada 40 días en la palabra, el pastor Rick nos enseña 6 principios para convertirnos en hacedores de la palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, versículo 24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Cómo integrar la palabra de Dios a nuestra vida? Es el título del mensaje que el pastor Rick compartirá con nosotros en esta edición de Esperanza Diaria. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de este mensaje.
Lo que quiero hacer hoy es una pequeña conclusión y hablar de cómo me mantengo caminando hacia adelante, cómo mantengo un corazón para la palabra de Dios, cómo me mantengo desarrollando los 6 hábitos que hemos estado desarrollando en estas últimas 6 semanas. Jesús dijo, si persisten en mi palabra, entonces serán mis seguidores y luego mis discípulos. No dijo que si lo hacen por 40 días y se detienen. Él dijo que si continúan en su palabra, entonces serán sus discípulos. Así que esta semana quiero que veamos el cómo mantener un corazón para la palabra de Dios, cómo integro la palabra de Dios en cada área de mi vida. La palabra integrar, ¿saben lo que es integración? Es lo opuesto a segregación. La segregación significa separar en grupos. Cuando segmentas tu vida, vives una vida segregada. Cuando divides tu vida en piezas y dices, esta es mi vida personal, esta es mi vida de iglesia, esta es mi vida de negocio, esta es mi vida de hogar, esta es mi vida sexual, esta es mi vida social. Y si segmentas de esta manera tu vida, vives una vida segregada. No vives una vida integral, lo que significa que te hace falta integridad. Integridad proviene de esa misma palabra. El tener integridad quiere decir que vives una vida íntegra, completa. No actúas de una manera con un grupo de personas aquí y vas a otro lugar y te comportas de otra manera. No actúas de una manera en casa y de otra manera diferente en la iglesia. O no actúas de una manera en la iglesia y de otra manera en el trabajo. El actuar de la misma manera en todas las áreas es vivir una vida de integridad. Yo quiero vivir este tipo de vida. Quiero que te conviertas en un hombre de la palabra. Quiero que te conviertas en una mujer de la palabra. ¿Cómo sucederá eso? No va a suceder a menos de que tengas el deseo. Si no tienes la intención, si en verdad no tienes el deseo de ser un hombre o una mujer de la palabra, nunca va a suceder. Todo comienza con el deseo. El primer versículo en su bosquejo está en el Salmo 119, verso 20, en la versión Nueva Traducción Viviente. Siempre, no solamente en los tiempos de la iglesia, siempre me conmueve el deseo. Deseo, o sea, mi prioridad sobre todo lo que más quiero. Siempre me conmueve el deseo de conocer tus ordenanzas. David está diciendo, quiero ser un hombre de la palabra. No importa si estoy en casa, en el trabajo, en un partido con mis hijos o en un partido de golf, quiero ser un hombre de la palabra. Quiero que mi vida sea guiada y dirigida por la palabra de Dios. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles cómo hacer eso. Cómo hacer eso en 6 simples pasos. Los pasos están, de hecho, en los 6 versículos que nos hemos estado memorizando en estas 6 semanas. Cada uno de esos versículos fueron elegidos intencionalmente porque nos da una clave para continuar en la palabra de Dios. Si no solo te has memorizado estos 6 versículos, sino que también has comenzado a construir tu vida alrededor de ellos, entonces te convertirás en una mujer de la palabra. Te convertirás en un hombre de la palabra, porque estas cosas nos enseñan a cómo tomar la Biblia y construir en ella, alimentarnos de ella, vivir en ella, crecer a través de ella, actuar y confiar en ella. Veamos los 6 versículos. El primero, lo primero que voy a hacer si me quiero convertir en un hombre o una mujer de la palabra es que debo construir mi vida sobre ella. En otras palabras, hago que la Biblia sea la base de mi vida. La base determina qué tan grande es la estructura que se hará sobre ella. Así que construiré mi vida sobre la palabra. Esto es lo que Jesús dice en Mateo 7, al final del famoso Sermón del Monte. Él dijo, «Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca». Mateo 7:24 dice esto. Es uno de los versículos de memoria. Él está diciendo, puedes construir tu vida en la arena o sobre la roca. Si construyes tu vida sobre la roca de verdad, la verdad nunca cambia. La opinión cambia, pero la verdad no. Si es verdad, habrá sido verdad por 1,000 años y en 1,000 años seguirá siendo verdad. La opinión cambia, pero si construyes en la roca de la palabra de Dios, entonces construirás en la estabilidad de algo que nunca cambia. Cuando los vientos fuertes vengan, o las tormentas de la vida, las pruebas, los problemas y las tentaciones que inevitablemente llegarán a tu vida, no te derribarán, no serás derrotado, no caerás como otras personas porque estás sólido, estás construido sobre una base, sobre la roca. En cambio, si estás construido sobre arena inestable, sobre opiniones, sobre modas o lo que sea, tu base se caerá al igual que tus fundamentos. Primero tengo que decir, Dios, voy a construir mi vida sobre este libro. No siempre lo entiendo, no siempre es de mi agrado, no siempre me gusta lo que dice Dios, pero Dios, aun cuando no me guste lo que dices, voy a construir mi vida en lo que dices. Porque yo sé que no me mentirás, que es la verdad. Muchas personas construyen sus vidas sobre fundamentos inestables y sus vidas se desbaratan. Permíteme darte 4 fundamentos en los cuales no vas a querer construir tu vida. El primer fundamento es la cultura popular. Algunas personas construyen sus vidas sobre la cultura popular porque piensan, quiero hacer lo que todos hacen. Si es popular, lo hago, y si no, no lo hago. El problema con esto es que lo que hoy es popular, mañana no lo será. Lo que hoy está de moda, mañana ya no lo estará. Lo que está en onda hoy, mañana ya no lo estará. Así que constantemente cambian los fundamentos. Dios dice esto en Éxodo 23:2. No sigan a las mayorías que intenten hacer el mal. Porque las mayorías regularmente están mal. Él dice, no construyas tu vida sobre la arena de la cultura popular. La segunda cosa en la que no quieres construir tu vida es sobre la tradición. Muchas personas construyen sus vidas sobre la tradición. En otras palabras, lo hago porque siempre se ha hecho así. Es una idea con un raciocinio limitado. Mis padres o mis abuelos lo hacían así siempre. Siempre lo hemos hecho de esta manera. Las tradiciones no son malas. De hecho, algunas cosas se vuelven tradición porque funcionan, pero ninguna tradición dura para siempre. La verdad dura para siempre, pero no la tradición. La tradición eventualmente se vuelve obsoleta y pierde su validez. Incluso Jesús dice esto en Marcos 7:8. Le dice esto a un grupo de religiosos, pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Conozco muchas iglesias así. Se aferran a las tradiciones y no realmente en la Biblia. Hacen lo que siempre han hecho. Son tradicionales. Él dice que están poniendo a la tradición por encima de la verdad y eso trae problemas. La tercer cosa sobre la cual no quieres construir tu vida es en la razón. Todos necesitamos de la razón. La razón es razonable. De hecho, Dios nos da la habilidad de razonar. pero algunas veces lo que piensas que es razonable no siempre es lo correcto. Siempre he pensado que esto y aquello. No importa realmente lo que siempre has pensado. Lo que importa es lo que es correcto en esa situación. Cuando confío en mi intelecto, cuando hago lo que siempre he pensado, lo que para mí es razonable, regularmente termina siendo un error. La razón es buena, pero no es infalible. Proverbios 16:25 dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. ¿Cuántas veces has tenido que tomar una decisión que parece la más razonable? Necesito casarme con esta persona, necesito hacer este negocio, necesito aceptar este trabajo, necesito hacer esta inversión. Lo que parecía como una cosa buena terminó siendo un desastre, porque tu razonamiento no siempre es infalible. Cometes errores. Cuando pensamos que estamos siendo lógicos, no siempre lo somos tanto como pensamos. La cuarta es la más importante que hay que evitar, y es la emoción. La emoción. Algunas personas construyen su vida en simples emociones. Construyen su vida sobre sentimientos. Si se siente bien, lo hago. Si no se siente bien, no lo hago. En otras palabras, hago lo que quiero, hago lo que siento. Si quiero y se siente bien, debe estar bien. Hay un problema con eso. Los sentimientos mienten. Te mienten todo el tiempo, te mientes a ti mismo más de lo que puedes mentir a alguien más. Tus sentimientos te pueden decir que las cosas andan bien cuando en realidad no lo están. Y algunas veces tus sentimientos te dicen que te estás deshaciendo cuando en realidad estás mejor de lo que piensas. Los sentimientos te mienten todo el tiempo, no son nada confiables. Si vives tu vida por tus sentimientos, pasarás tu vida siendo manipulado por tus estados de ánimo. Muchos de los grandes logros en el mundo se han dado por personas que hicieron lo que no querían hacer, pero lo hicieron.
¿Será suficiente amar la palabra, aprender de la palabra y escuchar la palabra? El pastor Rick nos dice que no lo es. Si queremos ver cambios duraderos y crecimiento real en nuestras vidas, debemos de vivir la palabra. A continuación, el pastor Rick nos dice más al respecto.
Si hicieras lo que quieres hacer, te la pasarías la mayor parte de la semana en cama. Muchas de las veces, para poder hacer algo, debes hacer lo que no quieres hacer. Si construyes tu vida sobre emociones, hay una palabra para eso. Inmadurez. Madurez y sabiduría es actuar de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus convicciones y de acuerdo a lo que está correcto, sin importar lo que sientas. La Biblia dice esto en Jueces 21, y esto se dijo hace 5,000 años. En esos días, Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Se parece al 2021. Hace lo correcto según su criterio. Para mostrarte qué tan ilógicas y desconfiables son las emociones, la razón, la tradición y la cultura popular, pensé en mostrarte los diferentes puntos de vista que tienen acerca del matrimonio Hollywood y Dios. Los Óscares son eventos de gran importancia. Permíteme decirte algo. No lo son. No son de importancia. En primer lugar, no eliges las películas que a mí me gustan, así que por eso no son importantes. En segundo lugar, no te acuerdas de quién ganó en años pasados, y mucho menos en años anteriores. Así que solo será importante por unos segundos, y luego habrá otro evento de premiación, y luego otro. Por un momento, eres un héroe, y al minuto después, no eres nadie. Por un momento, tienes estilo, y en un minuto, no lo tienes. No dura. Pero quiero mostrarte la diferencia entre las fórmulas de Hollywood para las relaciones y las de Dios. Esta es la fórmula de Hollywood para las relaciones si quieres ser feliz. Número 1, encuentra una persona indicada. Número 2, enamórate. Número 3, todos tus sueños y esperanzas recaen en esa persona y ella es la responsable para hacerte sentirte pleno. Número 4, Si fracasa, repite los tres primeros pasos y lo repites una y otra vez, sin importar cuántas veces sean. Ahora, permíteme darte la prescripción de Dios para las relaciones. Número uno, en lugar de encontrar a la persona indicada, sé tú la persona indicada. Enfócate en construir carácter en tu vida. Esa persona que es digna de un matrimonio, conviértete en la persona indicada. Número dos, en lugar de enamorarte, persiste en el amor. El amor es una decisión. Dices, se acabó el amor. No, tú decidiste que se acabara el amor. El amor es una decisión, no es una emoción. El amor crea emociones, y unas muy buenas, pero el amor no es una emoción. Es hacer tu problema mi problema. Es elegir tus necesidades por encima de las mías. Es no ser egocéntrico. Así que, sé la persona indicada, persiste en el amor, y número tres, pon tu esperanza en Dios y hónralo con tu relación. Número cuatro, si esto fracasa, repite los pasos anteriores. Esa es la diferencia. Si quieres construir tu vida sobre la palabra de Dios, posiblemente no siempre esté de acuerdo con ella, no siempre me guste, no siempre me convenga, no siempre políticamente esté correcta. Pero si Dios lo dijo, tiene que ser verdad. Voy a construir mi vida sobre la Biblia. Es mi autoridad suprema, no Oprah, no el Dr. Phil. La Biblia es la autoridad final sobre mi vida. Ok. Después de comenzar a construir sobre ella, la segunda cosa que debes hacer es que debes alimentarte de ella. Debes alimentarte de la Biblia para obtener la fuerza que necesitas. La segunda manera de integrar la palabra de Dios a nuestra vida es alimentándonos de ella. Aliméntate de la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es alimento espiritual. De hecho, usa varias analogías. La Biblia se describe a sí misma como agua, leche, pan y la carne de la vida espiritual. Así que eso es todo lo que necesitan para poder sobrevivir. Pero necesitas alimentarte, necesitas comer algo. Porque, al igual que necesitas alimento físico para tener fuerza física, necesitas alimento espiritual para tener fuerza espiritual. Así que, debes alimentarte constantemente, todo el tiempo. Si fueras un director de construcción o un contratista, ¿enviarías a la obra a un trabajador que no ha comido en dos semanas? Si fueras un comandante de un ejército, ¿enviarías a una persona a la batalla que no ha comido en un mes? ¡Claro que no! Necesitamos alimentarnos para que tengamos la fuerza para completar las tareas que Dios nos asigne. La Biblia dice que estamos construyendo, pero la Biblia también dice que estamos en una batalla espiritual. No vas a tener mucho éxito construyendo tu vida o ganando batallas si las enfrentas con hambre. Así que debes alimentarte de la palabra de Dios. Una de las cosas que me he dado cuenta es que, a diferencia de la comida física, cuando me alimento de la palabra, entre más como, más hambre me da. Entre más pruebo lo dulce y bueno que es Dios, más quiero de ese dulce sabor de la palabra, así que debo alimentarme de la palabra. Hay un versículo que vimos en nuestra sesión de grupos pequeños hace unas semanas, Colosenses 3:16. La Biblia dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Que habite en ti, que tenga una residencia en ti y que sea rica. Esto es lo que este versículo dice. Así que, ¿cómo nos alimentamos de la palabra de Dios para que habite en nosotros y nos edifique? Anota esto. De hecho, son puntos que vimos hace una semana. Número uno, la primera manera en la que podemos obtener la palabra de Dios es que la puedo recibir con mis oídos. Eso quiere decir que la puedo escuchar. La Biblia dice que la fe viene a través de escuchar la palabra de Dios. Así que, ¿cómo la escuchas? Comprométete con ir a la iglesia. Escucha la palabra de Dios que se predica. Escúchala mientras es leída. Escucha las palabras que se dicen. Puedes escuchar la palabra de Dios, puedes recibirla al escucharla, al escuchar devocionales, enseñanzas cristianas, en MP3 o en CD, en tu carro o en la radio. Pero para poder oír la palabra de Dios, tenemos que usar nuestros oídos. Claro está que el problema es que olvidamos todo lo que escuchamos. Creo que la estadística es que el 95% de lo que escuchamos se nos va a olvidar. Si eres hombre, olvidarás el 105%. Nos entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces tienes que hacer esto segundo. La segunda manera de alimentarte de la palabra de Dios es leyéndola con mis ojos. Así que la escucho con mis oídos, pero ahora la leo con mis ojos. ¿Por qué crees que Dios te dio este libro? No es para que lo guardes en una repisa. Tener una Biblia ahí en tu casa no va a bendecirla. Tienes que tener la Biblia en tu corazón. Tienes que consumirla. Y la consumes leyéndola con nuestros ojos. Pero hay una debilidad. La verdad es que también lo de los oídos aplica con los ojos. Entra por uno y sale por el otro, porque soy distraído. No presto atención realmente. Así que hay una tercera manera de alimentarte de la palabra de Dios. Investigarla con mis manos y mi boca. ¿A qué se refiere? Habla de estudiar la palabra de Dios. Recuerden que la diferencia entre leer y estudiar la Biblia es que al estudiar tienes un lápiz en la mano. Escribes cosas, escribes lo que piensas, mantienes un diario de lo que Dios te dice. Estudias las Escrituras, te consigues una Biblia de estudio con notas, la lees y la estudias con tus manos al escribir cosas y documentas tus pensamientos y tus observaciones. Pero también lo haces con tu boca al hablar con otros creyentes. De eso se tratan los grupos pequeños. Necesitamos alimentarnos de la palabra al alimentar a otros con la verdad de lo que Dios habla a través de su palabra. Así que la investigamos con nuestras manos y nuestra boca al escribir de ella y hablar de ella, al decir, he estado leyendo este pasaje y Dios me ha hablado acerca de esto. ¿Alguna vez lo has leído? Es por eso que en nuestra vida el grupo pequeño es muy importante. La cuarta manera de alimentarme con la palabra es reflexionar con mi mente. Reflexiono en mi mente. No solamente la leo o solo la hablo y actúo como si nada pasara, sino que paso tiempo meditando en la palabra de Dios. De eso se trata 40 días en la palabra. Diferentes maneras de meditar y de reflexionar en la palabra de Dios. Pensar en ella, masticarla, discutirla, hablar de ella. ¿Alguien aquí habla consigo mismo? Todos estamos un poco locos. Habla contigo de lo que Dios te ha dicho. Habla contigo acerca de eso durante el día. Esa es una manera de reflexionar. El pensar en ello una y otra vez a lo largo del día, pensar en lo que Dios posiblemente te dijo en su palabra. La quinta manera en la cual me puedo alimentar con la palabra es recordarla en mi corazón. Hay una diferencia entre recordar con tu mente y con tu corazón. Una de las razones por las que inicié Esperanza Diaria fue para llevar el mensaje de esperanza no solo alrededor de nuestro país, sino alrededor del mundo. A personas que necesiten el mensaje y una palabra de esperanza en un día desalentador. Y ese mensaje solo puede ser encontrado en Jesús. ¿Me ayudarías con eso? En verdad, necesito tu ayuda. No puedo hacerlo solo y me encantaría que te convirtieras en uno de mis colaboradores en el Ministerio de Esperanza Diaria. Si haces una inversión mensual como colaboradores en la Esperanza, me ayudarán con la transmisión de estos mensajes de la Palabra de Dios que transforman vidas, no solo en América, sino con los podcasts y en línea, literalmente alrededor del mundo. Me encantaría tenerte como un colaborador de la esperanza.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.